El primer tema que abordamos hoy en el mundo del derecho lleva por título Las garantías de los derechos y libertades. Con nosotros se encuentra la catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, Yolanda Gómez. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, gracias.
Nos va a hablar de las garantías de los derechos y libertades y en primer lugar me gustaría que explicara qué son las garantías.
Bueno, las garantías son los mecanismos jurídicos que el ordenamiento establece para que los derechos puedan ser efectivos. Esto sería una definición simplista, pero yo creo que gráfica en este contexto, ¿no? En sí mismos, los derechos, al ser enunciados en una ley o en la Constitución, definen, digamos, unos ámbitos de autonomía para el individuo que el Estado tiene que proteger y que tiene que respetar, sobre todo. Las garantías, como digo, serían estos otros instrumentos jurídicos que, en el caso de vulneración del derecho, pueden instarse para la reparación del mismo y que, en circunstancias incluso que no son de vulneración del derecho, ya se establecen para que sean viables, para que haya un ejercicio libre de los mismos. Yo creo que estamos prácticamente de acuerdo, la doctrina está prácticamente de acuerdo en que hoy el simple enunciado de los derechos no representa prácticamente nada. Lo que verdaderamente hace viable un sistema de derechos es que vaya acompañado de un sistema de garantías acorde con los mismos. Porque, como he dicho hace un momento, de lo que se trata no es solamente de que en un papel, aunque sea a máximo nivel jurídico, como puede ser la Constitución, se establezca un elenco de derechos, se reconoce a la persona, se reconoce, etcétera. No, no se trata solo de esto, se trata de que efectivamente en la vida cotidiana la persona después pueda hacer viables esos derechos. Claro, lo que sucede es que estos derechos, todos los derechos que se reconocen en España y en los demás países, tienen también unos requisitos de ejercicio, tienen unos procedimientos adecuados y todo esto hay que tenerlo en cuenta también. Y distinguirlo además de lo que es puramente la garantía. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, un básico derecho de democracia es el derecho de participación política. Todo el mundo estaremos de acuerdo en que efectivamente en el derecho de participación política se encuentra la base de la construcción del Estado democrático, puesto que lo que hace es representar justamente esa singularidad del gobierno de todos. Pero claro, nos levantamos por la mañana y no ejercemos el derecho de participación política, sino en la medida en la que se han convocado unas elecciones, estamos inscritos en el censo electoral, acudimos a la hora que nos dicen a la mesa electoral, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta, insisto, es que una cosa es el reconocimiento de los derechos, otra muy distinta el ejercicio, procedimiento para los mismos, y una tercera fase sería esta de las garantías de la que hablamos hoy, que nos permitirían, en el caso, como digo, de vulneración del derecho, poder instarlas para la reparación del mismo. Yo creo que esto es la idea esencial con la que los alumnos deberían quedarse.
Pues veamos qué tipos de garantías tienen los derechos en España, profesora Gómez.
El sistema español de garantías es muy complejo. Esto es una de las partes fundamentales que se estudian en esta asignatura durante este cuatrimestre. Y yo le, digamos, animo al alumno a que preste atención sobre el mismo, porque efectivamente le permitirá comprender muy bien el sistema de derechos español si hace hincapié o incidencia en este aspecto. Hay una serie de garantías dentro del sistema que son de carácter normativo, otras que son de carácter institucional y unas terceras que son de carácter jurisdiccional. Las garantías de carácter normativo son aquellas que se insertan en la propia elaboración del derecho. Quiero decir, por ejemplo, es una garantía normativa la exigencia de ley orgánica. Ya garantizas que algunos derechos fundamentales específicos a los que el constituyente le ha dado relevancia dentro de la Constitución tienen que ser desarrollados mediante un tipo normativo, que en este caso es la ley orgánica, que requiere de unas mayorías cualificadas, concretamente, como sabemos, se requiere de una votación sobre la totalidad del texto en el Congreso de los Diputados de mayoría absoluta, en el caso de la ley orgánica. Bien, que lo que hacen, como digo, es en la medida en la que fortalecen el consenso, etcétera, se incorporan al derecho como una medida normativa, como digo. La vinculación de los poderes públicos a los derechos es también una medida que garantiza el desarrollo de los mismos. De carácter institucional, hay que citar tres instituciones que son fundamentales, ¿no? El propio Parlamento, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. tres, como digo, instituciones. El propio Parlamento, ¿por qué? Porque el propio Parlamento en la regulación de los derechos, no solamente en la Constitución que se hizo en su momento, sino en las leyes orgánicas o no orgánicas que los desarrollan, porque hay derechos constitucionales que no requieren ley orgánica, pues efectivamente el Parlamento tiene una posición muy importante, muy relevante en la garantía del sistema de derechos. Y también, por ejemplo, a través de las propias comisiones de investigación. Se pueden crear, como sabemos, comisiones de investigación parlamentarias para estudiar casos concretos y se podrían y se pueden, de hecho, crear comisiones de investigación para estudiar violación de derechos en casos concretos, etcétera. El Parlamento, como digo, tiene una misión importante en cuanto a las garantías, pero desde luego no menos relevante es la figura del defensor del pueblo, recogida en el artículo 54 de la Constitución española y desarrollada por ley orgánica, como un garante de los derechos contenidos en el título primero de la Constitución, es lo que dice el artículo 54. Y de hecho esta figura, que aunque tiene precedentes en el derecho histórico, era la primera vez que se incluía en una Constitución contemporánea, digamos, pues la verdad es que ha dado, si me permiten la expresión coloquial, un juego extraordinario en estos años de democracia. Es una institución que se ha ido ganando una posición de solvencia y de rigor, elabora informes, me parece que muy atinados, se proyecta sobre todo los derechos del título primero, no solamente sobre los derechos fundamentales, sino sobre todo los derechos del título primero, y los sucesivos defensores del pueblo que ha habido hasta ahora, pues la verdad es que creo que han representado a la institución y muy dignamente. En tercer lugar está el Ministerio Fiscal. Ya sabemos naturalmente que el Ministerio Fiscal actúa solamente en el ámbito procesal, pero las funciones y competencias que tiene en defensa, en este ámbito procesal, de los derechos es también muy notable. Interviene siempre, como sabemos, en todos los procedimientos en los que están implicados menores, etcétera. Por lo tanto, hay como una tutela continua y permanente por parte del Ministerio Fiscal. Y luego, en tercer lugar, como dije, están un conjunto de medidas de extraordinaria importancia que son las garantías jurisdiccionales. Y las garantías jurisdiccionales, como su propio nombre indica, son todas aquellas que se instan a través de los procedimientos judiciales. Incluido, aunque no es estrictamente judicial, como sabemos, los procedimientos ante el Tribunal Constitucional. Y dentro de los procedimientos ante el Tribunal Constitucional, con una, digamos, notable importancia, el recurso de amparo. El recurso de amparo subsidiario, porque tiene que ser agotada la vía previa antes de acudir al Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que hay miles y miles de recursos de amparo que han sido resueltos por el Tribunal Constitucional en los aproximadamente 30 años de trabajo que lleva realizando. Y esto ha supuesto la creación de unas líneas doctrinales de jurisprudencia por parte del Tribunal que nos han permitido realmente pues interpretar fielmente el alcance de los determinados derechos que la Constitución establece. Yo creo que esto es muy sintéticamente explicado, ¿no?, lo más importante en torno a las garantías, que hay distintos tipos de garantías, que al menos hay estos tres niveles, normativas, institucionales y jurisdiccionales, y que en conjunto son lo que permiten efectivamente un ejercicio libre de los derechos, eficaz, etcétera.
Bueno, como usted ha dicho, es un sistema de garantías complejo, pero que aporta una, no sé si podríamos decir, una mayor garantía a las garantías. Vamos, es como un juego de palabras.
Vamos a decir que aporta una significativa, ¿no? Significativa, porque no nos engañemos. Cualquiera de las personas que nos esté escuchando en este momento conocerá alguna violación de derechos. Es que esto es inevitable, ¿no? Y entonces puede decir, bueno, esto de las garantías no es tan eficaz, etcétera, ¿no? Visto en su conjunto y analizado con una cierta objetividad y distancia, es decir, no en un caso concreto en el que uno esté implicado, yo creo que el sistema español es un buen sistema de garantías. Pero, desde luego, también tenemos que entender que nunca será un sistema de garantías capaz de impedir cualquier violación que pueda producirse. No, es un sistema de garantías que permite la reparación. Esto es realmente quizá lo más esencial que se pueda destacar. Es decir, las garantías no impiden que te violen los derechos, pero lo que sí tienen que establecer es que te lo puedan reparar.
Eso es importante. Profesora Yolanda Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado estos primeros minutos del programa para hablarnos de las garantías de los derechos y libertades.
Muchas gracias a ustedes.